siempre contigo.
Artistas y activistas cubanos denuncian ante el Parlamento Europeo la situación represiva en la isla, con testimonio de los protagonistas de Patria y Vida. Grupo de parlamentarios de la Unión Europea piden la destitución del embajador de ese grupo en La Habana por no representar los intereses del bloque en Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos califica como inaceptables el arresto del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, y el allanamiento a su sede en Santiago de Cuba. El MINSAP registra 875 nuevos casos de coronavirus en la isla y dos nuevas muertes en las últimas 24 horas. Aumentan los casos de vandalismo y corrupción en Cuba ante la escasez que impera. El presidente Joe Biden ordena su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria. Y la Unión Europea expulsa al representante de Nicolás Maduro un día después de que el régimen de Venezuela declarara persona no grata a su diplomática en Caracas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa edición estelar de las 10 de la noche aquí en Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 24 grados en La Habana, despejada la noche, viento soplando 21 kilómetros. Mucha atención. Artistas y activistas de Cuba han denunciado este viernes ante el Parlamento Europeo la situación represiva que se vive en Cuba a propósito de la repercusión internacional y el éxito que ha tenido la canción mensaje Patria y Vida. Desde Madrid, amplía Michel Suárez.
La Eurocámara abrió sus puertas virtuales a los protagonistas de la canción Patria y Vida, acompañados de Dita Charanzová, su vicepresidenta y responsable de relaciones con América Latina, entre otras autoridades europeas. El cantante Yotuel Romero abrió la sesión exigiendo una mayor condena internacional al régimen de La Habana.
Así que hoy les pido que se unan con nosotros para condenar al gobierno cubano, para que mi isla tenga fuerza de levantarse. Mi pueblo necesita Europa, mi pueblo necesita que Europa señale al maltratado.
La curadora de arte, Anamelis Ramos, describió la represión que hoy viven diferentes sectores en la isla.
La esperanza y el peligro es que la canción ha aparecido en un momento en que la represión aumenta en Cuba. Aumentan las detenciones arbitrarias, las amenazas de desalojo, la construcción de causas comunes para aquellos que critican algo del sistema o que se organizan para luchar contra la violación de los derechos humanos.
Por su parte, Ciel Babastro, el realizador del videoclip, se refirió a las críticas racistas lanzadas desde el gobierno cubano.
Al comunismo, cuando le hablan del futuro, cambia de conversación. Patria y Vida le devolvió el pulso a Cuba, pero el régimen tiene pocas palabras para mencionar las diferencias. Escorias, traidores, gusanos, apátridas, jineteros, oportunistas, negritos. Con esas palabras no hay diálogo ni discursos.
Michael Osorbo, uno de los participantes, dijo desde La Habana que los cubanos se identifican con la canción porque los libera de una disyuntiva macabra, mientras que el músico Arturo Sandoval y el comediante Alexis Valdés se refirieron a los daños de 60 años de comunismo en Cuba.
Los cubanos hemos sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación.
Creo que quizás el mayor daño que este gobierno ha hecho a mi pueblo, además de lo material, es un daño moral, porque nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir, a vivir en doble moral para poder sobrevivir.
Los músicos Willy Chirino y Randy Malcolm también intervinieron en el evento.
Es imposible seguir ignorando lo que para los cubanos es un sufrimiento diario. Es hora de despertar una vez y por todas. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Por esta gran canción es lo que ha llegado a los corazones de todos los cubanos que están fuera y dentro de la isla, y gracias al Parlamento por dejarnos ser el portavoz de 11 millones de cubanos que lo que piden es libertad. Creo que ya es hora de que nos dejen tener nuestra voz.
En la presentación organizada por el Parlamento Europeo y Cuban Prisoners Defenders, también participaron Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, la escritora Wendy Guerra, el científico Ariel Ruiz Urquiola y varios eurodiputados. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en una carta, 16 parlamentarios de varios grupos políticos de la Unión Europea han pedido la destitución del embajador de ese grupo en La Habana por no representar los intereses del bloque en Cuba. Amado Gil amplía.
Para un grupo de europarlamentarios, la actitud del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, es abiertamente apegada al gobierno cubano y no debe continuar en su puesto. Así lo dejaron en claro en una carta dirigida a Josep Borrell, representante de política exterior de la Unión Europea. Entre los firmantes, el europarlamentario del grupo del Partido Popular, Leopoldo López Gil.
Esto lo hace él como un miembro del servicio exterior de Europa. Y por lo tanto, pues él no, esto no tiene la autoridad ni tiene la investidura para poder hacer esto como individuo. Y si lo está haciendo como persona, hubiese sido muy distinto al haberse abrogado la representación y actuar como persona sin tener la autorización para hacerlo.
La carta que firmó el embajador Navarro fue redactada por el proyecto cubano La Joven Cuba, una plataforma de investigación y análisis político según aparece en su sitio web. Entre los firmantes, además del embajador Navarro, están varios centenares de intelectuales, cineastas, académicos y otros cubanos de diversas profesiones de dentro y fuera de la isla. En el episodio 56 del 31 de enero de este año, en el podcast El Enjambre, el embajador Alberto Navarro fue entrevistado por el periodista Camilo Condis, quien le preguntó por el embargo estadounidense.
Yo personalmente lo considero además inmoral. Inmoral en un momento como el actual, con la pandemia, todo lo que son sanciones, medidas que aíslan, que cortan los vínculos entre las personas, que levantan muros, es justo lo contrario de lo que quiere la Unión Europea.
En la carta de los europarlamentarios pidiendo su destitución, mencionan que el embajador Navarro ha boicoteado y denegado el acceso a las instalaciones de la Unión Europea en La Habana, activistas que han intentado realizar conferencias telemáticas en eventos de la Unión Europea.
Él debe ser el portavoz de una unión de 27 países y aferrarse a los valores de esa unión, entre los cuales pues está la justicia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Activistas que se encuentran en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba, se manifestaron horas después del allanamiento llevado a cabo este viernes en el lugar por el régimen y desde allí pidieron la libertad de José Daniel Ferrer y los presos políticos. Además volvieron a pintar patria y vida en la fachada, palabras que fueron borradas por agentes policiales que participaron en el asalto. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ada Ibis Ladrón de Guevara.
La última información que nos llegó era que ellos le habían pintado la casa, las tres casas las pintaron con pintura roja. Y, o sea, la dictadura pintó las casas de rojo, las paredes de la casa de rojo, y luego ellos volvieron a poner la patria y vida con carbón. Lo pusieron en las casas y en la calle, y se estaban manifestando, pidiendo, exigiendo la libertad de José Daniel y la libertad de todos los presos políticos. La última información que tuvimos era que estaban en las esquinas, las fuerzas represivas en las esquinas. Los activistas en compañía de la esposa de José Daniel estaban manifestándose. La información que tenemos es que el único que se llevaron fue a José Daniel. Ellos se lo llevan por la parte de atrás de la casa para que nadie lo vea, de una manera muy arbitraria, porque brincaron por los techos de la casa. O sea, subieron por los techos y cayeron de la casa y se lo llevaron por detrás. No sabemos de qué manera hasta ahora, exactamente no sabemos cómo fue que se lo llevaron por detrás. Sabemos que fue por detrás, pero no sabemos si lo cargaron, si lo arrastraron, si lo tiraron, porque tiene que haber sido bastante violento, porque por ahí hay como unos muros un poco altos que no se puede caminar normal.
La subsecretaria interina de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, ha denunciado vía Twitter la arremetida del régimen de La Habana contra el dirigente de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer. La detención arbitraria de un preso político, José Daniel Ferrer, y el allanamiento a la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba son inaceptables, escribió Chong. Añadió que la democracia y los derechos humanos en Cuba siguen siendo un pilar fundamental de la política estadounidense. Ferrer debe ser puesto en libertad de inmediato y su encarcelamiento domiciliario finalizado, decía la misiva. En otras noticias, el MinSAP ha reportado este viernes 875 nuevos casos de coronavirus, lo que muestra un repunte respecto a la cifra de la jornada previa y se sitúa el acumulado en 48.441 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte indica dos nuevos fallecimientos y totaliza 314 el número de decesos por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.169 pacientes. De ellos, 4.336 son casos activos. Hay 26 pacientes en estado crítico y 27 graves. La provincia de La Habana muestra el mayor número de contagios, con 462. Le siguen Camagüey con 84, Santiago de Cuba 70 y Pinar del Río con 51 casos. Y sigue creciendo la preocupación entre la población cubana por el aumento de los casos de COVID. José Luis Ramos amplía.
Cada vez es más preocupante la situación en Cuba por el creciente número de infecciones y hospitalizaciones debido a la pandemia, afirmó el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, eso desde mi punto de vista, eso está totalmente fuera de control y no se quiere reconocer.
El peor momento de la pandemia ha sido desde que comenzó el 2021, el mes de febrero, con un aumento de casos y fallecidos.
Eso empezó por un hospital, que era la Covadonga, después cogieron la Dependiente, han cogido el Julio Trigo de allá de Fontanar, el Finlay de Marianao, salas de otros hospitales, centros estudiantiles que se han puesto camas y eso no con todas las condiciones para resolver y no se logra bajar la cantidad y los muertos pues se han mantenido últimamente entre 4 o 5 diarios. Sencillamente eso está fuera de control.
El primer ministro Manuel Marrero informó de la ampliación de la atención primaria de salud desde consultorios en los diferentes barrios de La Habana de Médicos de la Familia. Marrero también señaló la necesidad de ampliar las capacidades para el ingreso en hospitales de los contactos en torno a quienes se enfermaron.
Un factor esencial aquí que tiene que estar influyendo en la transmisión, que es que hay, por lo menos aquí en La Habana, cada esquina que uno pasa, que hay una bodega, una panadería, una farmacia, el banco, que hay cientos de personas amontonado, apelotonado, uno arriba de otro ahí, que no se respeta ninguna medida ni nada de distanciamiento para resolver los problemas en la calle, sobre todo donde venden productos alimenticios.
Cuba espera inocular a toda la población contra el COVID-19 con una vacuna de producción propia este año. El país cuenta con 4 posibles vacunas en desarrollo, Soberana 2 y Abdala, también Soberana 1 intramuscular y Mambisa intranasal en etapas previas de evaluación. Castellanos comentó.
No debía de ser de ninguna forma que Cuba sea el último país en la región que comience a vacunar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y también aumentan los casos de vandalismo en Cuba y la corrupción rampante ante la escasez imperante. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La pandemia, el ordenamiento monetario y el acoso contra los cuentapropistas está provocando un sustancial aumento del desempleo en Cuba y se han disparado los niveles de robo, vandalismo y la corrupción, alertan residentes en la isla. En Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Durró informa que en días recientes en su barrio han ocurrido varios robos en viviendas.
La situación de los robos ha habido un incremento notable por el tema de la COVID, por el tema del reordenamiento y se va a seguir intensificando a medida de que la economía siga cayendo.
Adriano Castañeda, comunicador independiente en Santi Espíritus, señala que la policía se salpica con la corrupción y la semana pasada ocurrió un caso de robo por dirigentes del combinado cárnico.
El robo de motos eléctricas es alarmante, el robo de tendederas escalan para robar en los balcones, también los asaltos se han disparado por el sacrificio de aquí, ¿no? Y también de ganado.
Desde Huida de Melena, en Artemisa, Jorge Bello, de la Red Cubana de Comunicadores, nos cuenta que el miércoles intentaron vandalizar la tienda El Encanto, ubicada en la calle 86, entre 85 y 87.
Los hechos de corrupción, delictivo, el vandalismo, todo eso ha ido en aumento. Se están asaltando personas en la calle, robo en finca en busca de alimentos, se están robando las papas antes de sacarla del campo. El desempleo es enorme.
Guillermo El Sol, activista de derechos humanos que reside en Santa Clara, reporta que la prensa estatal no informa sobre estos casos de crónica roja.
La corrupción es una cosa que se ha hecho tan patente que ha traído que los niveles de delincuencia han crecido también. Lo mismo dentro del sector empresarial que dentro de la juventud que se encuentra desempleada y que se dedica al vandalismo.
Anderlai Guerra Blanco, desde Guantánamo, nos dice que además de la delincuencia hay mucha corrupción en las empresas estatales. Sus dirigentes roban y son los suministradores principales del mercado. Negro.
El robo en casas habitadas está aumentando, pasan a veces hasta 8, 9 y 10 horas y la policía nunca aparece.
Y desde Bayamo, en Granma, el también periodista Roberto Rodríguez Cardona concluye que la miseria existente es la causa del aumento de la violencia, el robo y la corrupción.
Aumenta los índices de violencia, los robos de bicicleta, el hurto y sacrificio de ganado en estos tiempos. La gente busca de donde no hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
En la 1015, Lázaro Domínguez nos cuenta sobre las condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio Martí, se ha definido muy bien un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, con un frente frío débil penetrando las aguas del noroeste del Golfo hasta las costas de Tampico. Pero con una onda polar totalmente abierta y con la imposición de fuerte viento del oeste en la altura, este centro de altas presiones se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo y esta noche estará llegando al norte del estado de Georgia. De manera que sin la posibilidad de que ningún sistema frontal afecte nuestra región, las altas presiones del Atlántico dominarán totalmente las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas en un delicado ascenso que reinarán durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Para Cuba tendremos mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad. Las tardes estarán parcialmente nublado, pero con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:17, la Unión Europea expulsó al representante de Nicolás Maduro en la Alianza de Países Europeos un día después de que el régimen declarara persona non grata su diplomática en el país suramericano. Jorge Orellana.
La Unión Europea expulsó al representante de Nicolás Maduro en la Alianza de Países Europeos un día después de que el régimen declarara no grata a la diplomática de la Unión Europea en Venezuela. El Consejo Europeo declaró persona no grata a la representante de Venezuela, Claudia Salerno, ante la Unión Europea, en respuesta a la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora del bloque, Isabel Brillante Pedrosa. Ante la crisis diplomática existente entre Venezuela y la Unión Europea, el eurodiputado Jordi Cañas dijo:
la política de sanciones de la Unión Europea sobre altos cargos del régimen y sobre sus colaboradores del régimen, ahora ya también, pues funcionan. Queremos impulsar que el señor Luis Borrell venga al Parlamento Europeo a explicar qué está sucediendo en las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. A día de hoy, Josep Borrell no ha hecho una declaración él formal respecto a esta decisión del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro.
La reacción de la Unión Europea se da después de que el régimen de Nicolás Maduro tomara la decisión de expulsar a la representante diplomática de la Unión Europea. Nicolás Maduro dijo:
que nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela.
Estados Unidos advirtió que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela aísla a Nicolás Maduro. El mundo permanecerá unido pidiendo el retorno de la democracia en Venezuela. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Nick Price. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La composición Patria y Vida y el movimiento San Isidro proyectan la necesidad de democracia no solamente en Cuba, sino en otras dictaduras como la de Venezuela. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba, evento organizado por el Parlamento Europeo, Renew Europe y el grupo en el Parlamento Europeo, fue espacio para la reflexión de la situación en Cuba, como lo hizo el cantante Yotuel Romero, participante del video Patria y Vida.
¿Sabes cuál fue la respuesta de mi gobierno hacia mi persona? Que yo era un mal agradecido porque si no hubiese sido por ese gobierno, sería un negro limpiabotas. Esa fue la respuesta de los organismos oficiales. Intentaron arrodillarme y bajar la cabeza. Y es que el maltratador necesita que tú creas que él es tu única opción, porque el aislamiento es su parte fundamental de su modus operandi. Nadie te quiere de afuera, yo soy tu única opción. Tienes mucha suerte de tenerme, sin mí no eres nada.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, también presente en el evento, agradeció a los promotores de Patria y Vida por alzar la voz por todos los que luchan contra las dictaduras.
Gracias a Yotuel por alzar la voz
no solamente en nombre de los cubanos, de la democracia, debe convertirse en la semilla que aglutine a quienes están peleando y estamos peleando en contra de dictaduras. Esas dictaduras entre sí, incluso económicamente, alcahueteando sus crímenes, generando propaganda, lenguaje de odio a nivel mundial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:20, Santi Espíritus reporta a esta hora 22 grados de temperatura. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ordenó su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria. Luis Alberto Facal.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí, utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China, incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos, «Confío en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que golpeamos». Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos, «Estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas que llevaron a cabo los ataques», refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden viajó este viernes a Texas, el estado sureño, que fue azotado hace poco más de una semana por una de las peores tormentas invernales en muchos años y que dejó 40 muertos y cuantiosos daños materiales, así como a millones de personas sin hogar. Estuvo acompañado de la primera dama Jill Biden y el mandatario demócrata, que se dirigió a un reducto con público y periodistas de el estadio en Houston, convirtiéndose así en un gigante centro de vacunación contratado para aplicar vacunas del COVID bajo la supervisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Y Estados Unidos ha desclasificado este viernes un informe de inteligencia que revelaría que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, autorizó capturar o matar al periodista Jamal Khashoggi.
Estados Unidos acusa al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, de haber autorizado capturar o matar al periodista Jamal Khashoggi. El gobierno del presidente Joe Biden desclasificó el viernes de manera parcial un informe en el que se señala que, dada la influencia del príncipe heredero, es altamente improbable que el asesinato del periodista ocurriera sin una luz verde de su parte. Khashoggi era un periodista crítico con el reino saudita que se afincó en Estados Unidos tras caer en desgracia con el príncipe heredero. En octubre de 2018 entró al consulado de Arabia Saudita en Estambul para pedir un certificado para casarse con su prometida. Según las autoridades turcas, fue asesinado en la sede diplomática el 2 de octubre por un escuadrón de 15 sauditas, que primero lo estrangularon y luego desmembraron su cuerpo. Sus restos nunca fueron encontrados. Tras darse a conocer el reporte, Estados Unidos anunció sanciones contra 76 sauditas relacionados con la muerte de Khashoggi, que era colaborador del diario The Washington Post, y anunció que prohibirá el ingreso de personas que amenacen a disidentes en sus países.
Y un grupo de expertos independientes de los Estados Unidos dio este viernes su visto bueno para la aprobación de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, adopta la recomendación, lo que podría suceder será la tercera vacuna que se distribuya en el país más afectado del mundo por el coronavirus. Podría darse esto a partir de mañana sábado y ser distribuidas a partir del lunes. Los 22 miembros del comité convocados por la FDA, y entre los que se encuentran destacados científicos, así como representantes de los consumidores y también de la industria, han celebrado esta reunión virtual de un día de duración, retransmitida en directo, en la que definieron que los beneficios conocidos del fármaco superan sus riesgos para su uso en personas mayores de 18 años. Y a las 10:25, quieto. En primera ya llegaron los deportes. Está Edenio Navas. Sí, señor.
Muchas gracias. Buenas noches, Espinosa.
Buenas noches.
Saludos para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Ya esperando el fin de semana, ¿verdad?
Sí, ya. Esto es ya, hace bien, no hay
y,
que hacer.
Y marzo está al doblar de la esquina.
No, marzo, o sea, y abril.
Mañana domingo 2 y un minuto de la madrugada. Será marzo ya.
Sí, señor.
¿Qué te parece? Bueno, señores, el equipo de Filadelfia se mantiene en primer lugar en la división del este, o sea, en la conferencia del este de la NBA. Y Utah, el equipo de Bruno Tucker Sport, el oeste. A propósito, Utah está jugando en estos momentos contra el Miami Heat aquí en la AAA, en la arena de Miami. Y señores, faltando 15 segundos con 2 centésimas para que termine el partido, el Heat está adelante 120-116. A propósito, hoy viernes por la noche ya solamente terminaron 2 partidos. El equipo del Toronto le ganó al Houston 122-111. Norman Powell terminó con 30 cartones. En tanto, el Phoenix le ganó a Chicago 106-97. Mañana sábado un total de 7 partidos. Y bueno, Brooklyn estará jugando contra Dallas, Utah ante Orlando en Orlando y Cleveland contra Filadelfia. Filadelfia está en primer lugar. Y bueno, mañana tremendo cartel de boxeo Miami. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en controversial pelea al cubano Alexander Lara, estará combatiendo aquí en Miami. Sale favorito ante Agni Yildirim de Turquía por el título del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Y después de ganar 3 títulos consecutivos en la división del este de la Liga Nacional y tras quedarse una victoria de un lugar en la Serie Mundial el pasado año contra los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de los Bravos de Atlanta hoy viernes le extendió el contrato a su manager Brian Snicker hasta la temporada del año 2023 con opción para el año 2024. Y Calvin Herrera, el hombre de las 100 millas por hora, anunció hoy viernes por la tarde a través de sus redes sociales que se retira del béisbol de las Grandes Ligas. Tiene 31 años luego de lanzar durante 10 temporadas en las Grandes Ligas contra los Reales del Kansas City, Nacionales de Washington y los Medias Blancas de Chicago, donde militan ahí varios cubanos, incluyendo a Pito Abreu y Joan Moncada. A propósito, Jorge Luis Vera, hoy viernes ya se hizo oficial su contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y este pitcher de Santiago de Cuba, Jorge Vera, firmó contrato y le dieron una bonificación de 1,500,000. Su papá, Jorge Luis Vera, lanzó durante 17 años con el equipo de Santiago de Cuba y también con el equipo nacional de béisbol de Cuba. Una grata noticia. Y el invicto peleador mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez firmó un acuerdo hoy viernes promocional con Oscar De La Hoya y la compañía Golden Boy Promotion por múltiples peleas. El Zurdo Ramírez tiene récord de 41 victorias sin derrota y ganó 27 peleas por la vía rápida. Faltan 8 segundos, señores, aquí en la AAA. El Heat delante por diferencia de 7 puntos, 123-116. Así que Espinosa, restan ya unos segunditos para que el equipo de Héctor Carrillo, el cuarto bate, y también de Ricky Pérez, el Miami Heat, logre victoria ante Utah, que es el mejor equipo este año en la NBA y acumula 22 victorias en sus últimos 24 partidos. Así que es cuestión de segundos para ver una gran victoria. Y también tú, Espinosa, porque te gusta el Miami Heat, ¿no? Es el subcampeón de la NBA. El año pasado apareció contra los Lakers en tremenda serie. ¿No es así, Ricardo? Ricardo, que está siguiendo el fútbol de Colombia, señores, el equipo de Millonarios, su equipo. Así que, mis amigos, más informaciones deportivas mañana sábado a partir de las 12 al día, donde estaremos hablando lo último del mundo deportivo y sobre todo la Liga de España, señores, que va a continuar mañana sábado. Estará jugando el Barcelona, el Real Madrid lo hará el lunes y, bueno, el domingo lo hará el Atlético Madrid, que es líder en España. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Quedaron unos segunditos, Carrillo, para hablar de la victoria del Miami Heat contra Utah. Una gran victoria. Es solamente esperar unos segunditos para esta victoria del quinteto de Miami Heat. Pero yo creo que sí, que seguro el triunfo. Hay un fallo ahí por parte del equipo de Utah. Y ya ganó Miami, Espinosa. Victoria de Miami Heat. Buenas noches.
A celebrar.
Buen fin de semana.
Muy bien.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Academia de Estudios Cívicos Julio Machado inicia campaña para exigir al régimen de Cuba información sobre el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. El activista Raúl Soublette es citado a interrogatorio por fuerza del Estado, que termina de forma violenta y en autoagresión. Autoridades de Cuba le niegan la salida del país a creyente musulmana para recibir tratamiento médico. Dos generales retirados de la Fuerza Armada Venezolana confirman la presencia de cubanos en la estructura del régimen de Nicolás Maduro. Colombia lanza fuerza élite de 7.000 hombres para la lucha contra los rebeldes y el narcotráfico. Y el COVID-19 ha cobrado la vida de más de 2.5 millones de personas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de Radio Martí, de las 10 de la noche. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez, el acompañado Lidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 22 grados en Santi Espíritus, la noche despejada. La no oficialista Academia de Estudios Cívicos Julio Machado iniciará una campaña para exigir al régimen de Cuba información acerca del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, quien cumple sanción en la cárcel conocida como El Pretensado en Santa Clara. Desde Placetas en Villa Clara, la opositora Ariana López Roque, quien preside esta entidad, ofreció los detalles a través de Radio Martí.
Miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas estamos anunciando que a partir de este lunes 1 de marzo estaremos dando comienzo a una fuerte y abarcadora campaña en solidaridad con los familiares del joven músico contestatario y prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho como cariñosamente le llamamos. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a este permanente reclamo y en apoyo a esta valiente familia, siempre desde la acción cívica bajo el lema ¿Dónde está Nacho? Didier es un joven músico que la dictadura quiere silenciar. No sabemos si está vivo, si está muerto o cuál es su situación, pues hace casi un mes que no se tiene información de ningún tipo de este joven rapero. Didier está encarcelado en la prisión conocida como El Pretensado en Santa Clara. Sus familiares el pasado 17 de febrero se presentaron en el centro penitenciario para exigir una explicación y esto fue sin resultado alguno. La última comunicación que sostuvo Didier con su madre vía telefónica, él le comentaba que las cosas estaban muy tensas, pues estaba recibiendo amenazas por negarse a formar parte del mal llamado plan de reeducación.
Y el activista Raúl Soublette, fundador de la Alianza Afrocubana, fue citado a un interrogatorio de la seguridad del Estado que terminó siendo violento y el activista se autoagredió. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien también es pareja de Soublette, refirió que Soublette fue interrogado por más de 4 horas y usaron los más bajos recursos de intimidación, como chantaje, coacción y, sobre todo, mucha violencia, tanto psicológica como verbal. Luego, el mismo Soublette dijo que fue amenazado con todo. Le amenazaron con contarle a su mamá sobre la gente con la que se reunía, con su carrera universitaria, que hasta el momento había respetado, con los proyectos que tenía, con su pareja, con todo. Dijo que no aguantó, dijo el activista a Cubalex. Producto de las amenazas hacia él y hacia la familia, el periodista también terminó autoagrediéndose en la cabeza con una copa de vidrio. Los agentes no lo trasladaron a ningún centro de salud, sino que él mismo fue atendido. Dijo que quería salir de allí y que no aguantó la presión. Y un galeno de Las Tunas está criticando fuertemente a propósito de los médicos la grave situación de los servicios de la isla en esa materia. Yolanda Huelga amplía.
El doctor Johan Pérez Leiva, quien ejerce en el consultorio médico 38 de la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.
No hay medicamentos de ningún tipo, algo tan simple como una torunda de gasa, como una jeringuilla, como una dipirona en ámpula, no hay de nada. Los policlínicos ahora mismo te llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlo. Las dipironas en ámpula, si acaso aparecen en la guardia 10 ámpulas, se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a eso. En las farmacias no puedes comprar una dipirona, no puedes comprar un ibuprofeno, no hay antiinflamatorio, no hay aspirina, no hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte, y en los hospitales hay que hacer discusiones de medicamentos para poder poner antibiótico a un paciente. No están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios, análisis en el laboratorio porque no hay reactivo, no se están haciendo biopsias porque no hay lámina, no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando en las guardias son guantes reutilizados y los volvemos a usar 5, 6, 7, 10 veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, están fallecidos pacientes en los cuerpos guardias por tardanza en las ambulancias.
También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir al hospital en guagua o un camión particular, dijo Pérez Leiva en un comentario en Facebook.
No voy a seguir ocultando, y nos presionan para que inventen en las hojas de cargo, para inventar indicadores, para inventar pacientes y para inventar documentos por mantener una imagen frente al mundo que no existe.
El galeno denunció que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil permanecen apostados en las esquinas de su consultorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nuevamente se unieron cubanos, venezolanos, colombianos y nicaragüenses del sur de la Florida para firmar un documento que enviarán en un firme mensaje al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Alejandro Marcano estuvo en el evento y recogió varias de las declaraciones, respectivamente de Johnny López de la Cruz, de la Brigada 2506, el activista colombiano Fabio Andrade, el activista venezolano Ernesto Ackerman y Rudy Siles Espinosa, coordinador nicaragüense en el exilio.
En decirle un no a la tiranía.
No a las tiranías. Ese fue el mensaje que al unísono enviaron desde la Asamblea de la Resistencia Cubana en un documento contentivo de 5 puntos.
Yo creo que la gente se ha dado cuenta que en la unión está la fuerza. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de unirnos todos para poder hacer un frente común y luchar por la libertad de nuestro pueblo.
Cuban Americans Friends. Desde la Brigada 2506 alzaron la voz para decirle no al totalitarismo en América Latina.
Yo creo que es un mensaje muy importante. Yo creo que ver la solidaridad de nuestro pueblo es vital, porque son 5 puntos nomás, no estamos hablando de tantas cosas que y no estamos criticando, estamos pidiendo una acción contundente hacia estas tiranías que están tratando de acabar con nuestro país y en Colombia. Como lo dije, el presidente Uribe es un target, pero es la democracia en Colombia que quieren acabar y es el líder que ha podido defender y necesitamos solidarnos.
Los venezolanos insisten en que con estos regímenes no puede haber una política negociada, como trata de llevar a cabo un grupo de congresistas y excongresistas demócratas que promueven a través del Boston Group un diálogo con Venezuela si Maduro se compromete a celebrar elecciones libres y democráticas.
La situación es preocupante. Nosotros estamos viendo cómo se está expandiendo el socialismo y el comunismo dentro de toda Latinoamérica. Por eso es que nos hemos puesto de acuerdo. Así como ellos están unidos y penetrando todos los países, nosotros creemos que nosotros también debemos unirnos para formar una fuerza que podamos combatir este mal que nos está destruyendo los países nuestros.
Los nicaragüenses también fueron parte de esta histórica unión sellada en el Museo Histórico de la Brigada 2506.
Se está haciendo algo histórico, un mal que ha llevado hace mucho tiempo y nos ha alcanzado las nuevas generaciones, el nuevo exilio de Nicaragua, como también de todos los países que hoy compartimos. Nosotros que estuvimos en las luchas de abril, estamos haciendo, sumándonos a esta demanda que con estos 5 puntos a la administración del presidente Biden.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
Solidaridad Cristiana Mundial denunció el caso de una creyente musulmana quien las autoridades de Cuba le han negado la salida del país para que reciba un tratamiento médico. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, refleja la situación de una ciudadana musulmana en Cuba en que el gobierno cubano le niega a Yudeslin Mercedes Olivera Núñez, de 36 años de edad, la posibilidad de recibir en el exterior tratamiento médico que requiere. Según Solidaridad Cristiana Mundial, la joven musulmana en Cuba le atribuye esta negativa para viajar al exterior a su afiliación a una asociación religiosa musulmana no inscrita en la isla. Así habló la portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling on the Cuban government to reverse its decision to deny a Muslim woman the right to seek potentially life-saving treatment abroad.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano al negarle a una mujer musulmana su derecho a recibir en el exterior tratamiento médico que pudiera potencialmente salvarle la vida, según Kiri Cancuende.
Yustelin Mercedes Olivera Núñez is 36.
Yustelin Mercedes Olivera Núñez padece de atrofia muscular espinal y de un padecimiento pulmonar crónico. Fue su comunidad religiosa la que gestionó que ella recibiera tratamiento médico gratis en la Florida, lo que le mejoraría enormemente su calidad de vida. La señora Olivera Núñez cree que las acciones del gobierno tienen que ver con su afiliación con una asociación religiosa no inscrita. Solidaridad Cristiana Mundial refleja que Yudeislin Mercedes Olivera Núñez fue señalada por las autoridades cubanas en el 2015 al separarse de la Liga Islámica de Cuba, la única asociación musulmana inscrita de manera oficial en la isla. Yudeislin Mercedes entonces se unió a la Asociación Cubana para la Diseminación del Islam, por lo que las autoridades cubanas le sentenciaron a 5 años de libertad restringida. Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su llamado porque se le retire todo impedimento a la señora Olivera Núñez para poder viajar y ser debidamente atendida en un centro médico en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema del terrorismo practicado por la revolución desde antes del triunfo de 1959 ha sido el tema que les he estado comentando los últimos días, desde la semana pasada, y lo hago porque sé que muchos de ustedes que me escuchan no conocían nada de la actuación criminal de los líderes y muchos de los cuadros revolucionarios, esas actividades que causaron la muerte y mutilación de civiles. Esos generales, pero la mayoría de los cubanos ignoran que fueron verdaderos criminales. Si no, díganme, ¿de qué otra forma se puede calificar a alguien que coloca una bomba cargada de metralla en un lugar público, en un cine, en una tienda, en un autobús, y el estallido le produce la muerte a infelices civiles, los mutila, gente que nada tiene que ver con las luchas políticas, y dejan hogares con luto y sangre, y encima de eso consideran esa cobardía como un acto heroico? La pasada semana les conté de la estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, Urcelia Díaz Báez. Había realizado varios actos terroristas y apenas tenía 18 años de edad. En un libro escrito por la investigadora Nidia Sarabia, publicado en el 1980, están los datos y fechas y lugares de los actos criminales de esta estudiante cubana. Una de las órdenes que recibió fue la de colocar una bomba en un bar situado en la esquina de la calle Ángeles y Estrella en la ciudad de La Habana. Después que la bomba explotó, ella se mezcló entre el público y el operativo policiaco para regodearse, para comprobar el derramamiento de sangre que había provocado. Murió cuando le explotó la bomba que iba a colocar en el Teatro América, en la calle Galeano, en La Habana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 10:43, la Asamblea Nacional de Venezuela, afín al régimen de Nicolás Maduro, está avanzando en la convocación de elecciones regionales y municipales conocidas como las megaelecciones. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Con la derogación de la ley de regularización de los periodos constitucionales legales y de los poderes públicos estatales y municipal, la asamblea que controla el régimen de Nicolás Maduro avanzó para convocar unas megaelecciones este 2021, tal y como lo dijo su presidente Jorge Rodríguez.
Es importante que podamos decirle al país, ya no hay ningún tipo de obstáculos para que se realice la elección del año 2021 en los términos en que ha solicitado hacerlo los sectores de la oposición venezolana. En resumen, a comprar pargata, que lo que viene es oro electoral este año.
pero las condiciones que pide la oposición contemplan garantías y transparencia que permitan elegir a un nuevo presidente de la República. El analista político Roberto Abdul dijo a Radio y Televisión Martí que con esta decisión el régimen prepara unas condiciones electorales a su medida.
Participar bajo unas condiciones que no garantizan la integridad del proceso y que no garantizan la competitividad de la elección, pues bueno, deja esos espacios, y si lo hace, pues de alguna manera termina legitimando. Es importante que en ese sentido, si decidiera de manera temprana no participar, pues bueno, las condiciones, ese próximo proceso electoral podrían ser un poco más flexibles, más apegadas a derecho, al menos en la apariencia, dado que no habría competencia real por el poder en esas instancias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela han comentado la presencia de cubanos en la estructura del régimen de Nicolás Maduro. Pedro Corzo.
Dos generales venezolanos en condición de retiro hablan con Radio Martí sobre la presencia cubana en todos los estamentos del régimen de Nicolás Maduro, particularmente en la militar, nos dice el general Juan Antonio Herrera Betancourt.
O sea, hay una injerencia de Cuba en muchos organismos del Estado venezolano, tanto en las Fuerzas Armadas como en las organizaciones de control, como en las comunicaciones, en los registros públicos, en las notarías, en la identificación. Entonces, eso, la presencia se ha mantenido. No sé si habrá aumentado el número de personas en esto, pero todo es hacerla cada vez más grave y más difícil la situación del país por todas las problemáticas socioeconómicas que se están viviendo.
Por su parte, el también general retirado Miguel Aparicio aclara que el control de Venezuela de parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez.
Ellos son prácticamente los que dirigen la política militar, los que le dirigen la parte estratégica, la parte táctica, y son los que le dirigen a Maduro. Maduro es un títere de ellos, y en ese sentido ellos tienen que tener el control, como lo tienen los títeres, el control de las cuerdas para poder manejar y hacer lo que están haciendo. No solamente lo tienen en el mundo militar, lo tienen en las notarías, en los registros, porque la penetración cubana en los diferentes aspectos en la vida cotidiana venezolana es tremenda, y eso fue justamente la herencia que nos dejó Hugo Chávez al poner el país completo como si fuera un país de esclavo a la orden del castrocomunismo cubano.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro denunció la confiscación del edificio donde funcionaba un grupo de medios de comunicación que él dirige, críticos al gobierno sandinista. En un artículo enviado a la agencia EFE titulado «Un monumento al crimen contra la libertad de prensa», Chamorro señala al régimen Ortega Murillo de haber ejecutado el acto final de la confiscación ilegal de los medios de comunicación confidencial y esta semana, y la empresa de consultoría Cabal, propiedad de su esposa Desiree Elizondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud. Y Colombia ha lanzado una fuerza de élite de 7.000 militares buscando luchar contra los rebeldes y los narcotraficantes.
El presidente Iván Duque anunció el viernes la entrada en operaciones de un comando de 7.000 militares que perseguirá a miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, así como excombatientes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016.
Nace con el propósito de doblegar, de golpear y de someter las estructuras del narcotráfico y de las amenazas transnacionales ligadas a la explotación ilegal de minerales, al tráfico de especies, de personas y, por supuesto, a cualquier forma transnacional de terrorismo.
Aunque esta vez no se refirió a Venezuela, Duque aseguró el 8 de febrero que sus efectivos irían tras objetivos de alto valor que encontraron refugio en ese país con la supuesta complicidad del gobierno chavista. El presidente venezolano Nicolás Maduro negó en su momento las acusaciones y llamó a sus Fuerzas Armadas a estar listas para contestar cualquier violación a la soberanía de su país. El alto mando militar de Colombia sostiene que en la actualidad unos 1.400 miembros de los grupos armados que enfrenta se mueven en ambos lados de la frontera con Venezuela. Disidentes de las FARC, ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar se disputan en la actualidad las rutas para exportar cocaína, las rentas de la minería ilegal y la extorsión en Colombia, que atraviesa la peor oleada de violencia desde el desarme de las FARC.
A las 10:50 hacemos contacto con otras noticias del mundo. Rusia envió al líder opositor Alexei Navalny a una cárcel en las afueras de Moscú para que cumpla su sentencia ahí, y a pesar del pedido de la Corte Europea de Derechos Humanos de que fuera puesto en libertad, informó su abogado. El abogado Vadim Kovtsev no especificó a cuál prisión fue trasladado Navalny. La prensa local ha reportado que el líder opositor, quien ha estado confinado a una penitenciaría de máxima seguridad de Moscú, será enviado a una instalación en el occidente ruso. Navalny, de 44 años, fue arrestado, recordemos, el pasado día 17 de enero al regresar de Alemania, donde estuvo 5 meses recuperándose de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica. Él acusa al Kremlin de intentar matarlo. Rusia, por su parte, rechaza las acusaciones y denuncia que Navalny era un agente de agencia de inteligencia occidentales, lo que él ha calificado de absurdo. Días atrás, los cancilleres de la Unión Europea acordaron nuevas sanciones contra Rusia como respuesta a la detención de Navalny. Y hay un nuevo secuestro en una escuela de Nigeria. Más de 300 jovencitas fueron tomadas en contra de su voluntad y se encuentran desaparecidas.
Más de 300 chicas permanecían desaparecidas el viernes tras ser raptadas de su escuela al noroeste del país africano. Las autoridades del estado de Zamfara informaron que hombres armados llegaron al colegio, que cuenta con dormitorios colectivos, y obligaron a las jóvenes a irse con ellos. El presidente nigeriano Muhammadu Buhari aseguró que su gobierno no cederá al chantaje de los secuestradores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió la liberación inmediata e incondicional de las estudiantes. Se trata del último de una serie de secuestros similares perpetrados en el centro y noroeste de Nigeria por grupos criminales. El caso más emblemático fue el de más de 200 niñas que fueron secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram en Chibok, al noroeste de Nigeria, en 2014. Las bandas criminales que llevan a cabo estos delitos buscan el pago de un rescate atacando pueblos o autobuses en cruces carreteros, pero en los últimos meses han multiplicado los ataques contra las escuelas. La violencia criminal de estos grupos ha dejado más de 8.000 muertos desde 2011 y ha forzado a más de 200.000 personas a huir de sus hogares, según un informe del Grupo de Reflexión del International Crisis Group, publicado en mayo de 2020.
La reina Isabel II ha animado a sus compatriotas británicos a vacunarse contra el COVID-19 y les ha explicado que el pinchazo no le dolió en absoluto y que hay que pensar en los demás. Detalles con la agencia francesa de prensa.
No dolió. La reina Isabel II compartió su experiencia tras ser vacunada contra el coronavirus durante una videoconferencia con responsables del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
Una vez que te has puesto la vacuna, tienes la sensación de que estás protegida, lo que creo que es muy importante. Y por lo que puedo entender, fue bastante inofensivo. Fue muy rápido. Y recibí muchas cartas de personas que se han sorprendido mucho de lo fácil que fue recibir la vacuna. Y el pinchazo no dolió en absoluto.
La monarca de 94 años, habitualmente discreta sobre su estado de salud, fue inmunizada en enero junto con su esposo Felipe, de 99. Más de 18 millones de personas han recibido la primera dosis en el país, donde la campaña de vacunación comenzó en diciembre. El gobierno se propone que todos los adultos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna para finales de julio. La tasa de aceptación de la vacunación es muy alta, de alrededor del 90%, pero algunas minorías son reticentes. La reina dijo que esas personas deberían pensar en los demás más que en sí mismas, y comparó al coronavirus con una peste que arrasa el mundo.
Y el COVID-19 ha cobrado la vida de más de 2.5 millones de personas en todo el planeta, como nos cuenta Jorge Orellana.
La pandemia causada por la COVID-19 ha acabado con la vida de más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. La Universidad Johns Hopkins señala que el país más afectado por el virus SARS-CoV-2 sigue siendo Estados Unidos, donde han muerto más de 508 mil personas y 28.4 millones están infectados. Brasil, con 251.498 muertos, es el segundo país más golpeado por la incidencia mortal de la enfermedad, aunque ocupa el tercer puesto en número de contagios con más de 10 millones. Entre los cinco primeros puestos por números de muertos se encuentran también México, en tercer lugar, con 183.692 muertos. India, donde han muerto más de 156.000 personas. Y el Reino Unido, el más afectado en Europa, con 122.303 muertos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden celebró que 50 millones de personas hayan sido ya vacunadas en el país desde el pasado 20 de enero.
La línea de fondo es que Estados Unidos será el primer país, quizás el único, en lograrlo. 50 millones de vacunas en tan solo 37 días desde que me convertí en presidente. Esas son semanas de adelanto a lo programado.
Entre tanto, la Unión Europea admitió que las próximas semanas serán difíciles para la campaña de vacunación en el continente, que ha enfrentado problemas logísticos de los laboratorios para producir y distribuir las dosis acordadas. Los europeos se impusieron la meta de vacunar el 70% de los adultos, unas 255 millones de personas, antes de mediados de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Ya vienen los premios a la excelencia en cine y televisión. Me salió inverso. ¡Ay! Vamos a ver qué nos trae desde Washington Alejandro Escalona, porque este domingo son los premios Los Globos de Oro.
Los Globos de Oro serán entregados el domingo, dando inicio formal de esta manera a la temporada de premios de Hollywood. Esta vez no habrá cenas de gala para celebrar las mejores películas y programas de televisión del año, seleccionados, como ustedes saben, por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia del domingo, que se transmitirá en vivo por la cadena NBC, se llevará a cabo por primera vez en dos extremos del país, con las comediantes Tina Fey como anfitriona en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler como anfitriona en Beverly Hills. Los presentadores incluyen a Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones. Los nominados asistirán desde sus lugares de residencia o de trabajo en varias partes del globo. La pandemia del coronavirus no solo cerró las salas de cine y llevó a los estudios a postergar decenas de estrenos cinematográficos, sino que también generó el aplazamiento de las entregas de premios. Por ejemplo, los Oscars se llevarán a cabo el 25 de abril. Lady Gaga está ofreciendo una recompensa de medio millón de dólares por el regreso de sus bulldogs franceses, Koji y Gustav, que fueron robados en Hollywood mientras un asistente del artista los paseaba por la calle. El asistente fue víctima de un crimen y recibió un disparo. Uno de los perros logró evitar ser robado, escapó y fue recuperado. Los hechos ocurrieron a eso de las 22 horas el miércoles, cuando un hombre disparó un arma semiautomática contra el asistente de la cantante, hiriéndolo, escapando en un automóvil blanco con dos de los tres bulldogs. La policía continúa investigando. Lady Gaga se encuentra actualmente en Roma filmando una película. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero, gracias a Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, que les dice pasen un resto de noche muy feliz, feliz fin de semana y siempre recuerden estar en sintonía con Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.